A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Fernando Montes desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Duna, sonidos de tu mundo.
Os invito antes de comenzar a pedir al Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y del Padre, que venga a esta sala como llegó en su tiempo al cenáculo donde se encontraban los apóstoles y la Virgen, y de ahí nació la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el eco de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Y a la Virgen, que fue madre de esa Iglesia primitiva, que estuvo en el comienzo unida a los apóstoles, pidámosle que venga a este lugar y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en el día de ayer, yo quiero saludar también a los que desde lejos, dadas las nuevas tecnologías, están con nosotros, tanto en la Radio Duna como en el Internet, en el www.colegioelbosque.es, porque formamos una gran comunidad. El día sábado santo es un día de densa esperanza. Hemos dejado el cuerpo del Señor en el sepulcro y esperamos confiados la resurrección. Yo los invito, yo quisiera que meditemos en la situación dura que vivieron los discípulos cuando sus esperanzas se vinieron al suelo, cuando tuvieron el dolor y el desconcierto al ver que su Señor había entregado el Espíritu, y vieron a la distancia cómo descendían su cuerpo de la cruz para llevarlo al sepulcro. Todo había terminado. Una nube de fracaso los envolvió. Yo por eso los invito a leer una de las páginas más iluminadoras, más bellas del Evangelio, el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, los discípulos de Emaús. Es el episodio de los discípulos de Jesús en este día. Muestra la situación de una iglesia desolada y en dispersión. Yo los invito a seguir en esto el método de San Ignacio. San Ignacio en la meditación, por ejemplo, de la encarnación, del nacimiento de Jesús, dice que nos hagamos como un esclavito indigno y nos colemos para mirar, ver y participar. Y por eso, siguiendo este método de las contemplaciones, yo los invito a ver, oír, oler, y por eso, en este caso, caminar junto a los dos discípulos, que no sean dos, son tres. Ellos dos y cada uno de nosotros que los acompaña, los oye, aprende, reflexiona, ve el camino y sus vueltas y sus baches y oye los pasos de un extranjero que se acerca. Los invito en esto a leer el texto del Camino de Emaús, y hay cinco cosas que podrían tenerse en cuenta. Es el primer día de la semana, dice el texto, mientras algunos fueron al sepulcro, otros, entre ellos los dos de este relato se alejaron de la comunidad, se alejaron de la iglesia, conmovido por el enorme y doloroso fracaso. Iban conversando de su gran desilusión, cómo sus sueños se habían caído. Ellos no le creyeron a las mujeres y a otros lo que habían visto, no les creyeron a la iglesia. Y en este contexto, un segundo elemento interesante, se les acerca un desconocido que se interesa por ellos. Quiere compartir, los ve preocupados y de qué vienen conversando. Y es muy curioso que le dice, ¿cómo tú no sabes lo que pasó? Decirle a la propia víctima que no sabe lo que pasó es como cruel. Y tú eres el único extranjero. Por eso esta mañana hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude a descubrir su presencia como un desconocido, que va a veces al lado nuestro. Está sentado en el asiento del lado del metro donde yo voy. Es un Dios desconocido que va conmigo por el camino, escuchando mis penas y desgarros. El texto dice que tenían el rostro afligido, y él lo notó, y les dice, bueno, ¿de qué vienen conversando? Y le dice, tú eres el único forastero cuando es el que estuvo al centro. Esto me parece muy importante, reflexionar sobre el Dios desconocido, el rostro extranjero, cercano y sin embargo a veces difícil de reconocer, pero que va conmigo. Esto es muy importante en la vida, puede transformar los dolores, las preguntas. En este mundo de tanta soledad, saber encontrarlo en el camino es algo esencial. Sentir sus pasos, abrirle la casa y compartir el pan con él. Dios sigue siendo para muchos verdaderamente un desconocido. Bueno, la tercera cosa que a mí me impresiona de este texto es que Jesús les explica y las palabras no bastan. Les dio una lección de teología notable que desgraciadamente se perdió. O sea, no sabemos, porque les explicó las escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, explicando algo enormemente difícil de entender: que el Mesías iba a compartir el dolor de los hombres. Curioso, aunque esto está en la Escritura, la mayoría de la gente que esperaba al Mesías esperaba el fulgor de la gloria, la llegada triunfal, un reino que se impone por el triunfo y el éxito, completamente actual. Qué difícil era entender el camino de Dios, que caminaría como un desconocido por las duras sendas de nuestra vida. Esto a mí me parece, muchas gracias, esto es un acto de misericordia para la gente que está en la radio dura. Me dieron un vaso de agua. Cuesta aceptar una actitud, y la actitud está del don total. Aceptar el morir por los demás en una sociedad del éxito y de los derechos. Cuando uno le dice a los niños, tus derechos, tus derechos, tus derechos, tus derechos, y nadie piensa cómo puedo servir, cómo me hago responsable de los demás aunque me duela. Hoy vine en el metro y hoy me dieron el asiento por viejo. Pero ayer venía en el metro y había una niñita con su mamá. ¿Cuánto tendría? 5 años. La mamá ni se le ocurrió decirle, déle el asiento a este pobre viejo decrépito. A mí me hubieran obviamente inmediatamente dicho: vente, siéntate en mi falda, dan asiento. Ese es otro mundo. Entonces, qué difícil es hoy día entender con solo palabras lo que Jesús les explicó en aquel camino de Emaús, que era necesario que el Mesías padeciera, es decir, viviera en función de los demás. Y ellos no oyeron, no comprendieron. Y Jesús, llegan al final del camino, con mucha delicadeza hizo el ademán de seguir adelante, pero a mí me impresiona, se ve que el contacto con Jesús había dejado, había hecho mella, y estos hombres le dicen: quédate con nosotros. O sea, se abren a la misericordia. No entendieron las palabras, pero cuando vieron un hombre necesitado, ya era de noche y el camino peligroso, les dijo: quédate con nosotros. Y Jesús entró y se quedó con ellos, y en acto curioso le sirvieron pan, y en la fracción del pan, no en las palabras, en ese gesto de comunidad, de compartir la vida y lo que se tiene, se les abrieron los ojos y reconocieron al Dios que caminaba de incógnito. Esto es muy lindo para uno, para enseñárselo a los hijos. ¿Cómo cambia la vida cuando uno tiene esa actitud fundamental? Y lo último que a mí me impresiona es que estos hombres, a esa hora tarde del día y ante el peligro del camino, invitaron a entrar. Y cuando reconocieron a Jesús, se cambió toda lógica. Y ojalá que nos pase a nosotros, porque esa misma gente que consideraba que era tarde, que no se podía andar por el camino, dice el Evangelio que inmediatamente salieron y volvieron por ese camino oscuro y pedregoso a la comunidad. O sea, lo que en un momento antes les parecía intransitable, cuando se encontraron con Jesús, cambió su lógica y pudieron enfrentar ese mundo, ese camino incierto, pero que llevaba al encuentro con los demás. Yo quisiera, a partir de esto, de esta contemplación, que dediquenle un tiempo a mirarla de cerca. Dedíquenle un tiempo a caminar con ellos, a recibir un pedazo del pan cuando se parte. Yo quisiera sacar tres enseñanzas para nuestro caminar hoy día. En primer lugar, como nunca en este momento, vale la pena reflexionar este Jueves Santo, día de la esperanza y de la espera y del reconfortar el alma, pensar en nuestro amor y pertenencia a la Iglesia. Pablo, cuando cayó del caballo, reconoció a Jesús, pero fue muy curioso. Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo nunca lo había perseguido a él, perseguía a los cristianos, pero percibió en el fondo ese apóstol que entre Jesús y los cristianos había una comunidad indestructible. ¿Por qué me persigues cuando Pablo perseguía a la iglesia? Por eso Pablo va a insistir que somos el cuerpo del Señor. Cada uno somos miembros de un cuerpo total. Es una misma vida que va por dentro de nosotros. Sentir ese flujo de vida y llama a la iglesia, además de llamarla cuerpo, la esposa del Señor, por la cual da la vida, a la cual ama con todas sus fuerzas. Y entonces, este interesante Creo que somos todos miembros, no nos podemos separar de él, pero también de su esposa. Y es obvio que hay una crisis en la iglesia. Hay una crisis en la autoridad de la iglesia, hay escándalos. Muchos sienten que hay estilos poco participativos y autoritarios, que hay exclusiones. Y esto hay también, hay muchos sacerdotes, es impactante, yo le acabo de dar retiro a un cuerpo de sacerdotes de Melipilla, como ha habido muchos abusos, denuncias y problemas, eso ha focalizado la atención. Películas variadas en Chile y fuera de Chile sobre el tema, series televisivas sobre el tema, hace que caiga sobre el conjunto de los sacerdotes la sospecha general. Y eso es muy doloroso. Curas que han entregado la vida, que son verdaderos apóstoles, sienten que no hay credibilidad, que se los marca con el dedo. De chico yo cantaba con Nicanor Molinares, el cura de mi pueblo. El cura de mi pueblo, de Nicanor Molinares, dice: cuando yo era un niño me dabas santito, me hacías cariño. Ahora se acerca un niño a mí y le tiendo la mano así, lo más lejos posible, porque es tan fácil que a uno interpreten, y es doloroso que se interprete mal y entremos todos. Yo recuerdo, yo lo dije que un día, que en una entrevista que me hizo Mochatti, me hacía unas aseveraciones, le dije, por favor, no digas todos cuando son algunos, no digas algunos cuando es uno solo, no digas siempre cuando es algunas veces, y jamás digas algunas veces cuando es una sola vez. Hoy día estamos el conjunto, y eso tiene con razón dañada a la iglesia. Y lo que es más delicado, yo lo digo como sacerdote, en toda la historia antigua, hasta hace pocos años, los hombres estaban preocupados de su salvación, si me voy a condenar y cómo me justifico yo. Y entonces tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón para que tú te salves. Hoy día como sacerdote yo dedico 3/4 de mi tiempo para defender a Dios, para justificar a Dios y no para justificar a las personas, porque se le echa la culpa de todo al Señor. Entonces, en este contexto, creo que es muy importante hacer frente. Se aleja mucha gente, se han alejado muchos jóvenes. Muchos dicen: yo soy cristiano a mi manera. Como decía yo ayer, creo en Cristo y no en la iglesia. Por eso que es una responsabilidad nuestra de santificar la iglesia, ayudarle al Espíritu a este trabajo. Hay muchos que les cuesta comprender que no hay cristianismo sin iglesia. San Pablo dice: fides exaudito, la fe entra por el oído y el testimonio. La iglesia guardó la tradición de Jesús y escribió los evangelios. No fue Jesús, fueron sus apóstoles, que gracias a ellos me llegó la palabra de Jesús. O sea, la palabra de Jesús llega mediada. Yo no sería sacerdote y no sería cristiano si no hubiera tenido el ejemplo de mi madre, el ejemplo de la cual yo he hablado alguna vez, de mi vieja campesina y sencilla mamá María, que amaba a Dios y a los demás, que tenía un espíritu cristiano que me lo irradió. Yo no sería sacerdote si no hubiera habido el testimonio de sacerdotes en mi colegio y en otros lados, que desde chico los vi como ejemplares. Yo no sería sacerdote sin el ejemplo de mis abuelos, cuando yo los veía todos los días cabeceando el rosario. Y recuerdo bien a mi abuela, que cada cierto rato pinchaba a mi abuelo, le decía: Lucho, despierta. Y seguía el rosario. Eso me empapó el alma. Y esto es muy importante: no hay una fe cristiana si desde chico o después no hay ese testimonio irradiante. Hoy día veo que mucha gente se aleja de ella, de la iglesia, en puntillas, y de repente esta distancia visceral. Por eso creo que en este retiro vale mucho la pena hacerse la pregunta de mi responsabilidad en la iglesia. Nos queda mucho por hacer, por aplicar el Concilio Vaticano. La iglesia poco a poco le había pasado lo del pueblo judío, generar una casta sacerdotal, y el pueblo cristiano allá. Se llegó a hablar en un momento del estado de perfección. Esto de aquí, y como que la perfección y la santidad no era para los laicos. El Concilio dijo: aberración. La santidad es una vocación universal de todo cristiano bautizado. Todos somos sacerdotes, parte integrante y responsable de la iglesia. El sacerdote está constituido para un servicio de ese cuerpo, pero el verdadero sacerdocio es de ustedes. Lo compartimos y yo tengo que servir para que los laicos cumplan su función sacerdotal. Yo estaba en Roma durante el Concilio Vaticano y me tocó ver lo que significó esa sesión brutal que cambió la teología y fue un avance extraordinario de la explicitación del dogma cristiano. Habían preparado documentos en que se definía la iglesia como una pirámide. Se hablaba del Papa, de los sacerdotes y, en último lugar, la base del laicado, que de alguna manera recibía de arriba hacia abajo la iluminación, la gracia y la santidad. Y lo primero que hicieron algunos obispos clarividentes, con escándalo de muchos, dijeron: eso no es la iglesia de Jesús. Hay que hacer otro documento. ¿Para qué le digo el escándalo de un jesuita, el padre Tromp, que había hecho esta parte de estos documentos y de otros? Porque era como cambiar la perspectiva. Demos vuelta a la cosa. Hagamos un capítulo primero que hable de todos, el pueblo de Dios. Porque entre el cristiano más sencillo y el Papa es mucho más lo que hay de común que lo que los diferencia. Nos cuesta horrores a los propios sacerdotes aceptar eso. El autoritarismo, el creernos nosotros dueños de la iglesia y la verdad, el generar la escucha real y la participación, porque si no, se produce una teoría y una doctrina que no tiene nada que ver con la vida real de la iglesia. Y en muchas materias hoy día ha pasado eso. Y creo que esto es muy importante, que los laicos no entiendan a la iglesia para ver los defectos de los de arriba, sino asumir una responsabilidad y obligarnos a escuchar, a compartir, a ser responsables. Todos somos iglesia. Yo les pido por favor ayudar a sus sacerdotes a ser fieles al Concilio, poder hablar con confianza y no con crítica por detrás. Obligados a escuchar, a compartir, a servir. También les pido a participar de comunidades. Y es algo muy lindo: la célula primera de la iglesia es tu familia. ¿Dónde está la iglesia en tu familia? Y ahí es donde uno... Yo cómo agradezco el mes de familia, el mes de María, que se rezaba en mi casa cuando yo era chico. Ciertas oraciones comunes, eso ya hoy día raramente pasa. Entonces creo que esto es extremadamente importante. Y es en este contexto donde a mí me gustaría terminar esta primera consideración de los de Emaús. Los de Emaús se alejaron de la iglesia y el Señor los hizo volver. Yo un día conté aquí cuánto bien me hizo estar en el santuario de San Ignacio y ver en el altar lateral de ese santuario en Loyola el árbol genealógico de San Francisco de Borja. Es una cosa, es una muestra de lo que es la Iglesia, porque está el viejo Francisco de Borja con su esposa y 8 hijos. Se murió la esposa, metió a los 8 hijos en distintos trabajos, los casó, y cuando ya estaba libre se hizo jesuita y fue general de la compañía. Y la genealogía es la muestra más brutal de lo que es la Iglesia, porque están sus padres con 3 hijos, el abuelo con 5 hijos, su esposa, y el bisabuelo es el papa con sus 2 amantes. Y ahí está el cuadro, y con una tiene 1 y con otra tiene 5, y hay que ver que 5, la Lucrecia Borja, César Borgia, esa es la Iglesia. Y de ahí, de esos genes, salió la santidad de San Francisco de Borja. Por eso es que a mí me gusta mucho esa poesía que la hemos recitado. Yo creo que aquí, como ya son 31 años, no sé qué cosas he leído y cuáles no, pero parto de un dicho latino: vis repetita placebunt. Las cosas que se repiten terminan gustando. Y entonces voy a recordar esa preciosa poesía, que yo le voy a agregar unos versos, no en verso porque no soy poeta, pero esa poesía de Gumucio sobre la Iglesia que yo amo, la Santa Iglesia de todos los días, la saludé en los ojos de mi Padre, prendados de verdad, en las manos de mi Madre, hacedoras de verdad universal. No hacía ruido, no gritaba, era la Biblia en el velador y el rosario y el tibio cabeceo de la Ave María. Amo la Iglesia de la diversidad. Esto es brutal. Hoy día queremos un monolitismo. La difícil Iglesia de la unidad. Amo la Iglesia del laico y del cura, de San Francisco y Santo Tomás. Amo la Iglesia abierta a las ciencias y esta Iglesia modesta, con olor a tierra, construyendo la ciudad justa con sudores humanos, con el credo corto de los apóstoles. Ustedes saben que hay 2 credos. El credo que en una época en Chile se rezó, el credo de Nicea, que es más largo y más explícito. Y está el credo común, que es más cortito. Yo recuerdo que había un jesuita viejo que cuando complicaban las cosas decía: por favor no me compliquen, porque yo creo apenas en el credo más corto, decía. Y entonces es bonito esto que dice: construyendo la ciudad justa con sudores humanos, con el credo corto de los apóstoles. Amo la Iglesia de los padres y los doctores, algunos sabios de hoy que escriben libros para los hombres y no se quedan en librerías. Amo la Iglesia de aquí, de ahora, la Iglesia pobre de nuestro continente, teñida de pueblos cautivos, teñida de sangre, sin voz, derrotados. Amo la Iglesia que se acerca a la herida de Cristo, la de Puebla, Medellín, Luther King, etc. Pero yo añadiría hoy día, de menos forma menos poética, yo amo a la Iglesia que se ve caída, la que ha tenido sacerdotes débiles, que muestra que es profundamente humana y pecadora y que necesita redención. Ahí aparece, más que en otra parte, la misericordia del Señor. Amo la Iglesia de obispos memorables, santos, que alzaron su voz, y comprendo la Iglesia que tiene obispos que son débiles y temerosos y silentes como nosotros. Es la Iglesia que asume al ser humano en su grandeza y en su terrible debilidad. Amo la Iglesia que me presenta el Papa Francisco, que es más sencilla, acogedora, que marcha a las fronteras, le lava los pies a los migrantes, hace que países enemistados se reencuentren, que acoge la diversidad y tiende su mano a los esposos que han tenido problemas, que pone como centro del mensaje la misericordia que nos hace pasar de la condena al perdón. Bueno, Dios quiera que como los de Maús, al salir de esta meditación, rompamos nuestros miedos. Ellos que entraron a su casa porque era tarde y el camino estaba oscuro y se hacía peligroso, ellos salieron nuevamente de noche para regresar a la comunidad, regresar a la iglesia, para contar lo que hemos experimentado al encontrarnos con Jesús vivo. Yo espero que este sea un momento profundo de reflexión sobre nuestra fidelidad y agradecimiento a lo que de hecho hemos recibido de la iglesia a pesar de todos los pesares. La segunda enseñanza que quisiera señalar se encuentra en algo que es muy simple y muy claro en este texto. No entendieron nada cuando el mismo Jesús les explicó las Escrituras. No entendieron nada, pero entendieron cuando abriéndole el corazón y acogiendo al otro, abrieron la puerta de su casa y compartieron el pan. O sea, esto me parece muy, en el año de la fraternidad nos debemos hacer más acogedores, humildes y misericordiosos. Y esto se aprende en este tema de Emaús. Y por último, yo quiero reflexionar, dado que esta es la última meditación y uno mira adelante, como en los ejercicios de San Ignacio que tienen 4 semanas, yo me acuerdo que cuando los hice por primera vez, el que me daba los ejercicios hizo que la última meditación fuera para la 5ª semana, es decir, para la vida. No todos los días son sábado santo, ni vamos a estar aquí para adelante. Y yo creo que si hay algo importante de reflexionar para ordenar la vida es ordenar el pasado, que no siga yo aplastado por los problemas que tuve, que no viva vuelto para atrás con rabia, etcétera, pero es fundamental abrir el futuro. ¿Qué espero? ¿Qué esperanza tengo? Emaús me ayuda a mí a revisar la esperanza. Nosotros esperábamos. Si uno espera más mal, normalmente termina fracasado y hundido. Por eso que hay que saber qué esperar, qué vale la pena esperar. Sanar la esperanza. Nada hay más humano que esperar. Una persona sin esperanza es un cadáver. Un país sin esperanza no tiene futuro, no tiene mañana. Si hay algo fundamental en un político es abrir la puerta del futuro. Si hay algo fundamental para sanar la vida es que del aplastamiento uno levante la cabeza y vea que puede seguir caminando. Bueno, eso es hoy día. Y hay desórdenes en la manera de esperar. Esta gente había esperado una utopía, el reino de Dios glorioso, y se encontraron con una cruz. Y se acabó la esperanza. Hay gente que cree que del día a la mañana esto va a ser jauja, todo feliz. A la felicidad se llega con pasos muy cansados y con muchas caídas. Esa es la verdad. Y si yo tengo solamente lo óptimo y lo mejor aquí y quiero evitar el camino, sé que voy a fracasar. Hay de un matrimonio en que el hombre espera de su mujer que sea la mujer perfecta, le va a hacer la vida imposible. No se ríe. Sí, es verdad. O sea, si uno no tiene capacidad de entender la debilidad porque tiene la esperanza, me casé con la mujer ideal o con el hombre ideal, al segundo día, mejor dicho, ese mismo día del matrimonio en la noche, va a descubrir que ese hombre y esa mujer es de carne y huesos y que va a tener dificultad. Entonces, esto es clave. Esto nos enseñan los discípulos de Emaús. Y lo más trágico es no tener esperanza. Y es en ese contexto Creo que hay que pedirle mucho a Dios, esperar algo por lo cual vale la pena jugarse y entender que todo camino supone pasos, que toda meta supone mediaciones. Y hay una carta que yo también un día me referí a ella aquí, del general de la Compañía de Jesús a un estudiante, padre Arrupe, que le escribe a este estudiante que está descorazonado con su comunidad porque ve que hay muchas imperfecciones y que no hay pobreza. Y el padre Arrupe le dice: te agradezco que tengas esa esperanza, pero te pido por favor que esta noche, al recibir esta carta, te preguntes: ¿qué puedo hacer mañana? ¿Qué pasito puedo hacer mañana para que esa comunidad sea mejor? Y mañana pregúntate en la noche nuevamente: ¿qué otro pasito puedo dar? Solo paso a paso se llega a la distancia. Y esto me parece clave, entenderlo para vivir, para no descorazonarse. Y esto, si hay algo que nos enseña este día, es precisamente esperar en medio de la noche. Esperar contra toda esperanza. Esto es tener fe, y nosotros tenemos el fundamento en que Jesús resucitó. Y voy a terminar esta larga meditación también con una poesía que yo he leído aquí, pero después de 31 años no se tiene la licencia de volver a leerla. Por el bien que a mí me hizo, la comparto. Es la oda al cactus de la costa de Neruda. Hace pocos días estuve en un lugar donde vi una fotografía del cactus de la costa y calladito me paré y con el celular le saqué una foto. Y la llevo aquí cerca del corazón, porque el cactus de la costa es lo más feo de lo feo. Chico y espinudo, agarrado a las rocas como puede, y crece en la costa chilena, en la zona central, y Neruda dice que viene el invierno y lo azotan los vientos, todos lo desprecian por su pequeñez y fealdad, y sin embargo, dice, cuando llega la primavera, es la primera planta de este país que de una de sus espinas brota una flor rosada. Es tan bonita la imagen. Y tiene esta poesía que pequeña masa pura de espinas estrellada, cactus de las arenas, enemigo, porque es terrible con unas espinas agudísimas, enemigo. El poeta saluda tu salud erizada. En invierno te he visto, la bruma carcomiendo el roquerío, los truenos del oleaje caían contra Chile. El espacio ocupado por las arrolladoras plumas de la tormenta y tú, pequeño héroe, erizado y tranquilo entre las piedras, inmóvil, sin ojos y sin hojas, sin nidos y sin nervios, duro con tus raíces minerales, como una argolla terrestre metidas en la tierra en el hierro del planeta, y encima una cabeza, una minúscula cabeza y espinosa cabeza, inmóvil, firme y pura, sola en la trepidante oceanía. Y dice que más tarde llega la primavera, dice no, llega agosto, y dice la primavera duerme confundida en el frío, etcétera. Y dice, el mundo es un naufragio, y entonces te escogió la primavera para volver a ver la luz sobre la tierra. Qué lindo es. Entonces te escogió a ti la primavera para volver a ver la luz sobre la tierra, y asoman dos gotas de la sangre de tu parto en dos de tus espinas solitarias, y nace allí entre piedras, entre alfileres, nace de nuevo la primavera, la celeste y terrestre primavera. Allí de todo lo que existe, fragante, aéreo y consumado, lo que tiembla en la hoja del limonero o entre los aromas dormidos de la imperial magnolia, de todo lo que espera su llegada, tu cactus de las arenas, pequeño, bruto, inmóvil, solitario, tú fuiste el elegido. Y pronto, antes de que otra flor te desafiara, los botones de sangre de tus sagrados dedos se hicieron flor rosada, pétalo milagroso. Ese es el cuento, digamos, de este pobre ser despreciado, lleno de espinas, puesto entre las piedras en la costa, azotado por el viento, y es el primero que florece. Y el mundo vuelve a tener esperanza después del naufragio. Y termina Neruda, y esto yo quería, he hecho esto para leer la última parte. Esta sí es la historia y esta es la moral de mi poema. Donde estés, donde vivas, en la última soledad de este mundo, en el azote de la furia terrestre, en el rincón de las humillaciones, hermano, hermana, espera. Trabaja firme con tu pequeño ser y tus raíces. Un día para ti y para todos saldrá desde tu corazón un rayo rojo. Florecerás también una mañana. No te ha olvidado, no, hermano, hermana, no te ha olvidado, no, la primavera. Y yo te lo digo, yo te lo aseguro, porque el cactus terrible y erizado, hijo de las arenas, conversando conmigo, me encargó este mensaje para tu corazón desconsolado. Y ahora te lo digo y me lo digo. Hermano, hermana, espera. Estoy seguro, no nos abandonará la primavera. No nos abandonará la primavera. Es una belleza, porque en el momento del dolor, cuando uno mira a Jesús resucitado, las penas con las que llegamos aquí, las preguntas profundas, la crisis de la iglesia, la desconfianza de Chile, hermano, hermana, espera. Y ahora te lo digo y me lo digo, espera, estoy seguro, no nos olvidará la primavera. Como me encantaría que al salir de este retiro revisáramos nuestra posición sobre la iglesia, nuestra manera de encontrar a Dios, sobre todo en el servicio, y rehacer la esperanza sin la cual no hay vida personal ni en el planeta. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Fernando Montes desde el Colegio San Ignacio de El Bosque. Es Semana Santa en Duna.